Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido en el correo electrónico del programa un comunicado en el que se nos informa que la comunidad educativa de la Valvarosa lanza una campaña a favor de que las familias matriculen en las escuelas públicas. A través del vídeo realizado por la Coordinadora de Educación de la Valvarosa, titulado Nuestras Escuelas en Nuestro Barrio, con la cercanía del periodo de matrícula y ante las políticas de la Consejería de Educación contra la Escuela Pública, se anima a los padres y madres a que matriculen a sus hijos e hijas en la escuela pública. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo a través de la frecuencia modulada por internet o en diferido por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar. Nuestra edición la iniciaremos con Pregunta a pie de calle, en el que Ana Ibáñez, estudiante de comunicación audiovisual, ha preguntado a la ciudadanía sobre la implicación del rey en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1961, según un libro publicado por la periodista Pilar Urbano. En La Ciencia de Nuestras Vidas, dedicado a difundir la investigación científica y técnica, incidiremos en la aplicación de la psicología educativa en los centros de enseñanza. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará al psicólogo José Marcilla, jefe del Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Media Luis Vives de Valencia. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy hablaremos sobre el segundo encuentro territorial para la paz en Colombia. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Ángela Pedraza, miembro de la Asociación Entre Iguales, y a Javier Moya, miembro de Cedsala. A Contracorrent estará presente como cada quincena con su espacio Bandera Rocha. Hoy trataremos el tema Constitución Monárquica y Proceso Constituyente. En la sección de entrevista, Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, entrevistará a Diego González, miembro de Constituyentes y becario investigador en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. En la escuela que es Aprendiendo a ser padres y madres, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará al psicólogo Ángel Pozo, que nos hablará sobre la importancia de compartir con nuestros hijos e hijas el tiempo de ocio. ¿Es saludable la dieta vegetariana? El divulgador vegetariano vegano Carlos Verdés nos responderá a esta pregunta y a otras sobre el tema en el espacio Otras Luces. Finalmente, despedida en verso, el poeta Paco Gil nos recitará el poema de Juan Ramón Jiménez titulado Remordimiento. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Debido a la publicación del libro La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, escrito por la periodista Pilar Urbano, en el que afirma que para Suárez estaba clarísimo que el alma de la operación del general Armada el 23 de febrero de 1981 era el rey y que nace en Zarzuela, hemos preguntado a la ciudadanía por esta cuestión. Escuchemos.
No me extrañaría, eso sí que te lo puedo decir.
No pienso que el rey fue al inicio de este golpe de Estado, porque después decía que quería seguir con la democracia. Entonces me parece bastante no lógico.
No, yo creo que no. Por las declaraciones que hizo el rey y por lo que se vio en su momento, pienso que no. Puede que tuviera alguna noción de que iba a pasar algo, que todos los políticos la tenían, pero que fuera el inductor del golpe de Estado, no.
Pues me parece que eso es verdad, el rey quiere estar en el gobierno, por ser rey, por tener apellido que tienen de sus antepasados.
Me parece estupendo.
La parte fundamental es que ni siquiera están desclasificados todos los archivos de los servicios secretos ni todas las conversaciones, y la posición del rey y de otras partes tampoco está clara en aquel momento. Es decir, ya hay dudas y por lo menos lo que habría que hacer es desclasificar toda la información que existe sobre los acontecimientos del 23F. Se ha hecho una construcción de la memoria de aquella época, pero hay muchas dudas todavía sobre qué papel tuvo.
No sé, me parece a mí que eso habría que comprobarlo y demostrarlo para que eso fuese así. Si verdaderamente hay un motivo que se pueda demostrar, pero si no se puede demostrar, no se pueden levantar falsos testimonios.
En verdad yo pienso que sí, porque a raíz de ahí fue cuando se elevaron un poco al rey para que se le diera más importancia. Yo entonces pienso que sí que tuvo algo que ver.
No creo que estiga en lo ser, pero ve, tampoco sé exactamente este mes en que Pilar Urbano digo el que digo. Pero en principio creo que posiblemente no estiga en lo ser.
Espero que no. Si no, se le caería al mundo encima, porque lo tenemos como referente justamente de iniciar la democracia.
El famoso tema del 23F, hasta donde yo sé, sí que hay muchas implicaciones. Incluso se comentó que de la CIA y de otros grupos de ultraderecha de otros países, Uruguay. Yo pensé desde hace años que sí que está implicado. Y por otra parte, tampoco con el tema de la inmunidad y cómo están las leyes. Por una parte, descargarse la monarquía con un referéndum y que haya una hipotética primera otra vez o tercera república, y que, como se está viendo, los Borbones no pintan nada, es volver al medievo y dejar a una clase excluyente en plan vasallo y esclavo.
Yo creo que sí, fue todo un montaje preparado. Antes de la dictadura teníamos una república y la república era lo que tocaba, era legítimo. Se montaron el montaje para que volviera el rey.
Puede, pero no creo que se llegue hasta ese extremo, porque es algo muy fuerte. Se supone que el rey está para que haya paz en el territorio español y para procurar que haya buena convivencia entre los habitantes y también nuestras relaciones exteriores. No me cabe en la cabeza, vamos.
La meva opinió respecte al rei, considero que no és necessària la seva figura. Hi ha altres figures perfectament políticament que les poden representar. Aleshores, que pugui ser inductor d'aquest cop d'estat, jo crec que no sols és ell. Ell està en altra gent que ha estat vinculat a ell o al seu envoltant, que ha sigut perfectament possible que hagin fet un complot entre tots per a fer aquest. El que passa és que mai això se sabrà, perquè és una cosa que està tan amagada i tan fosca que no interessa tampoc a la resta de la gent saber què ha passat. Pot ser que siga una cosa que mai sabrem els espanyols. Mentre no reconeguem certes coses, primer per reconèixer la nostra memòria històrica, fins que no reconeguem aquestes coses, no podem retrobar altres tampoc.
Puede ser que sí, que estuviera todo planeado y que fuera un complot o que hubieran hecho un pacto entre ellos. No es una opción que se pueda descartar.
Pues yo no creo que el rey tenga que ver con el golpe de Estado. En cierto modo sí que tenga algo que ver, pero no recaen todas las culpas en él. No tiene mucho que ver.
Me extraña mucho de Pilar Urbano que haya hecho esa afirmación. Después de la película que vimos en Telecinco que nos puso en duda, pero yo sigo pensando que es muy fuerte para que el rey estuviera metido ahí.
Pues eso es una opinión particular de ella que no te cal valor. El problema d'aquestes coses és que moltes vegades clar, se li dona massa importància a lo que escriu que no se ajusta a la realitat.
Existe una opinión mayoritaria que sería que el rey cogió e intentó lavar su imagen gracias al golpe, que fue un oportunismo político, y la otra opinión sería que el rey estaba detrás de eso y poco se sabe.
Si lo ha publicado es porque sí, puede ser.
Para reafirmar su imagen sí, pero creo que es una tontería. El rey podía haber seguido con la tiranía. Con Franco muerto, él accedió al poder y él fue quien estableció la democracia.
Pienso que el rey ha marcado una época importante en España, pero pienso que es época de compartir la opinión de la gente porque su función a lo mejor hace 30 años fue diferente a la de ahora y creo que hay que modificar el sistema y la manera de llevar las cosas con los españoles.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por Ana Ibáñez, estudiante de comunicación audiovisual, sobre la implicación del rey de España en la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, según el libro publicado por la periodista Pilar Urbano. La psicología científica está presente en numerosos ámbitos de nuestra sociedad occidental, entre otros en el campo educativo, desarrollando funciones de orientación a los alumnos y alumnas, apoyo a la labor tutorial y atención a la diversidad. La ciencia en nuestras vidas del programa La Luna Sale a Tiempo Radio va a incidir en esta ocasión en las aplicaciones de la psicología de la educación. Escuchemos la entrevista que ha realizado Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Bienvenidos a esta nueva edición. Cuando observamos la labor de un psicólogo, podemos verla como un trabajo abstracto, cuando no etéreo, situado allá donde la comprensión no alcanza. La psicología es una ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales asociados a esta en los individuos. Y por la falta de conocimiento de los mecanismos neuronales en el cerebro, esta ciencia se apoya en métodos empíricos cuantitativos para aproximarse al análisis del comportamiento. La psicología es, por tanto, una ciencia que estudia la realidad del comportamiento de los organismos. Pero cuando buscamos las causas de nuestro comportamiento, la psicología debe emplear los conocimientos de las ciencias naturales, como la fisiología o la biología, o de las ciencias humanas, como la filosofía, la antropología o la sociología. Por tanto, existen además distintas vertientes o especialidades dentro de la psicología que podemos separar en ciencia de la conducta, ciencia cognitiva, psicoanálisis o la psicología analítica, así como la neurociencia. Dentro de estas vertientes queremos destacar hoy la psicología del aprendizaje o educativa, la psicología infantil o infantojuvenil y la psicología social. Y para hablar de este tema tenemos esta tarde con nosotros a don José Marcilla, licenciado en psicología y jefe del Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Dentro de tu trabajo, ¿qué métodos de investigación y actuación están en la base de la psicología?
Dentro del campo de la psicología educativa, pues el método en que nos basamos pues es el de, como decías al principio, el de la ciencia. El método científico por observación, experimental, inductivo, y de ahí sacamos unas teorías. Y has dicho que hay distintas vertientes de la psicología, muy bien dicho, porque luego cada escuela psicológica, por decirlo así, pues tiene su método de intervención, de diagnóstico, y la que conforma su teoría, la que va a basar luego toda su intervención.
En este aspecto, ¿cómo podemos cuantificar y pautar un análisis del comportamiento humano?
El estudio o análisis del comportamiento humano pues se puede medir, cuantificar desde distintas perspectivas. Yo voy a hablar más de la perspectiva que manejo, que conozco, más la perspectiva cognitivo-conductual, basada en las respuestas que un individuo da, tanto a nivel cognitivo, es decir, sus pensamientos, a nivel fisiológico, sus respuestas que da como organismo, a nivel tanto físico como emocional, o a nivel de respuestas motoras o de conducta, que implica lo que hace o no hace. Entonces ese sería el esquema básico, ¿no? Intentar comprender esas tres respuestas que todo individuo da ante determinadas situaciones, que se llaman estímulos, pueden ser internos o externos, y que eso tiene unas consecuencias, y en función de que sean positivas o negativas, pueden ser reforzantes o no, con lo cual hacen que unas conductas se mantengan, se refuercen o extingan. Y ese sería, como muy esquemáticamente dicho, el análisis funcional de conducta desde la perspectiva cognitivo-conductual.
¿Podemos considerar que el psicólogo es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de la educación a todos sus niveles? Por ejemplo, educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, incluso universitaria.
Desde la perspectiva de mi profesión, por supuesto, ya no tanto a nivel de la aplicación, sino también en los grandes teóricos que sustentan escuelas diversas que hacen que luego haya pues corrientes de las que se nutra los planes educativos en las distintas etapas, desde infantil hasta universitaria. Como psicólogos, pues tenemos conocimiento del desarrollo humano, del desarrollo y aprendizaje de las personas, las distintas etapas evolutivas que van pasando, el desarrollo del conocimiento, y ahí poder contribuir en los distintos planes educativos cuál es el momento mejor u óptimo para introducir determinados contenidos o no. Y luego ya sería la segunda parte, que es la intervención del orientador o el psicólogo orientador dentro del campo educativo, y bien puede ser en un equipo de atención educativa que atiende las escuelas de infantil y primaria, o bien a través de un departamento de orientación, en un instituto donde se atiende desde la enseñanza secundaria obligatoria hasta bachillerato o los distintos ciclos de formación profesional, e incluso la propia universidad pues también tiene sus psicólogos en los distintos servicios, y sobre todo el que más nos afecta a nosotros ahora mismo en coordinación con la enseñanza secundaria sería el servicio de integración, donde nos facilitan medidas para el acceso a la prueba de PAU o al selectivo a aquellos alumnos que tienen dificultades.
En este trabajo seguís unas líneas y una pauta de actuación concreta. ¿Tenéis esquemas previstos para intervenir sobre el alumno?
Tenemos una normativa que es la que nos regula, la que nos dice un poco las funciones, y se basa en un plan anual de trabajo que como departamentos o como orientadores tenemos que elaborar, y este plan anual sigue las directrices que en este caso la consellería marca, como qué protocolos de actuación hay que hacer a la hora de hacer un examen, un estudio, un diagnóstico, cómo hacer un dictamen, cómo se tienen que recoger las distintas medidas de orientación. Eso se refleja todo en dos planes básicos que hacemos. Uno sería el plan de acción tutorial, que es apoyo a la labor que hacen los tutores en el sistema educativo, y el otro se basa en el plan de atención a la diversidad, es decir, a qué medidas o cómo vamos a trabajar en aquellos alumnos que por defecto o por exceso, también puede ser alumnos con deficiencias o dificultades, o alumnos con altas capacidades o sobredotación, pues qué medidas educativas especiales determinamos que pueden ser ser útiles o eficaces para dar una atención más individualizada. Eso lleva una cantidad luego de acciones, medidas, se temporalizan según el momento del curso, según el nivel.
¿Su labor incide solamente sobre el alumno o los otros actores importantes en la enseñanza, como son los profesores y los padres, también son objeto de su trabajo?
La comunidad educativa la conforman alumnos, padres y profesores. Entonces, sobre estos tres componentes está basado nuestro plan de trabajo. Los equipos o los orientadores en los centros educativos no somos gabinetes privados que nos instalamos allí y atendemos a las necesidades fuera de los usuarios. Obedece a un plan, que es de un plan del centro, atendemos al alumnado a través de las peticiones o demandas que nos hagan los tutores para que puedan desarrollar su labor, tanto a nivel del plan de acción tutorial, las actividades para realizar en las horas de tutoría, conocimiento mejor del alumno, atención a, en el principio de curso, acogida a los inmigrantes, cuando llegan las evaluaciones, preparar evaluaciones, incluso cómo actuar en caso de ansiedad o muchos nervios en los exámenes. Es decir, tenemos cantidad de actividades para los profesores, para que ellos las hagan y las realicen en clase. También trabajamos con los padres, por supuesto, desde lo que es la evaluación de cualquier alumno que tenga alguna problemática. Es necesario contar con la aprobación de los padres para poder intervenir, sea a nivel de diagnóstico o algún tipo de orientación o medida de apoyo, y con los padres también, en cuanto que estamos un servicio abierto, que si un padre quiere hacernos cualquier consulta, claro que la recibimos. Si es de carácter educativo, que tiene que ver con su proceso de aprendizaje y relacionado con el instituto, lo atendemos y buscamos la respuesta. Y aunque no seamos psicólogos clínicos o del área de salud, pero sí que canalizamos y orientamos a qué recursos pueden utilizar para abordar el problema que les preocupe. Y luego ya no solo padres y alumnos y profesores, también trabajamos en coordinación con distintas instituciones u otros servicios que nos puedan prestar apoyo a lo que detectemos.
Vamos a centrarme ahora en dos aspectos un poco más concretos y que puede ser que tengan algo que ver no solamente con la enseñanza, sino también con el ambiente, digamos, social. Por ejemplo, ¿cómo afectan las ratios de ocupación de aula a la labor educativa? ¿Y qué trabajo se puede hacer en este sentido con los alumnos que se vean afectados por el tema?
Es de suponer, con los recortes fundamentalmente, se ha aumentado la ratio de alumnos por clase. Está claro que cuanto mayor número de alumnos hay en las clases, pues la atención educativa que puedan recibir, individualización y poder responder un profesor, no es lo mismo 23, 24 alumnos por clase que ya 33, 36, que las necesidades individuales pues ahí se dispersan. En cuanto a atención, en cuanto a medidas educativas, pues si nos centramos desde mi ámbito, la experiencia, que es necesidades especiales, pues lo mismo, el porcentaje de alumnos con necesidades aumenta. Si el personal que los puede atender es menor, la oferta que le podemos hacer de atención, pues claro que disminuye, y disminuye en cantidad y en calidad.
Como jefe del Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives, no me puedo reprimir de preguntarte cómo afectó la primavera valenciana a la normal actividad del instituto.
Pues fíjate, fue bastante tenso. Fueron unos momentos que nos cogió primavera, mes de marzo, segunda evaluación, alumnos de segundo de bachillerato con la amenaza de la selectividad ya muy cerca. Y todos los acontecimientos, pues lo que provocaron en el alumnado y en el profesorado, pues una sensibilidad a flor de piel. La violencia que vivieron unos directamente, otros que presenciaron, y la impotencia, sobre todo a la hora del profesorado, que en aquel momento salió a auxiliar al alumnado y que se vieron incapacitados y vieron cómo los cogían de malas maneras, de malas formas, y se los llevaban, pues eso provocó una respuesta de estrés en muchos de ellos, que en aquel año tuvimos que intervenir los dos orientadores que estábamos en ir por las clases directamente y hacer actividades para reducir la ansiedad. No podemos exagerar y decir que fuera un estrés postraumático generalizado, pero sí que hubo casos en que les afectó y tenían ese tipo de luego de vivencias o de respuestas más parecidas al estrés que a un episodio violento simplemente. En el rendimiento, claro que afectó a un número elevado de alumnos, los que fueron más víctimas, que fueron, se les llevaron, les denunciaron. Entonces, claro que afectó.
Por último, dentro de esta problemática que tuvisteis con la primavera valenciana, ¿qué medidas adoptasteis para solucionar las posibles incidencias psicológicas en los estudiantes?
Parte de las incidencias a nivel psicológico que surgieron se constituyeron como tres grupos de trabajo. uno dedicado o encaminado a atender las necesidades legales por el tema de las denuncias que hubo. O sea, creó una comisión en ese aspecto. Hubo otra comisión, era un bombardeo continuo de medios de comunicación, información, etcétera. Y la tercera comisión, que era directamente dirigida al alumnado, se constituyó con padres y madres y el propio departamento de orientación, y se ofertaron a los estudiantes, a los alumnos, pues una serie de actividades encaminadas a la reducción del estrés, como taller de relajación. Hubo ONGs que se ofrecieron voluntariamente también para ofrecernos sus habilidades, sus técnicas, sus conocimientos para lo mismo, porque en aquel momento había que actuar y había que calmar, porque el objetivo era recuperar la calma, no eludir lo que estaba pasando, pero que los chavales canalizaran bien la rabia que les provocó y recuperar la marcha de estudios, porque tenían que aprobar segundo de bachillerato, sobre todo, y la selectividad en 2 meses.
Buenas tardes y muchas gracias, José.
Buenas tardes.
Hemos estado hablando de la psicología y su aplicación en un caso concreto como es la psicología educativa. Hemos estado hablando con José Marcilla, licenciado en psicología y director del Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Como cada quincena, saludamos a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Hola, bona vesprada. Comencem el programa Nuestro Norte es el Sur, que va a tratar al voltant de l'encontre que va a celebrar en la ciutat de València el dia 29 de març i que es titulava El segon encontre per la pau en Colòmbia. Pasado fin de semana, concretamente el sábado 29 de marzo, tuvo lugar en la ciudad de Valencia el segundo encuentro para la paz en Colombia. Hoy tenemos entre nosotros, para hablar sobre este tema, a Ángela Pedraza, representante del colectivo Entre Iguales, y Javier Moya, miembro de CESALA. Y ambas organizaciones pertenecen a la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carmen?
Hola, Ángela, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Nos podríais contar del encuentro, su organización?
Sí, el segundo encuentro para la paz en Colombia ha sido organizado después de un año de que se hiciera todo el proceso territorial que llevó al encuentro para la paz en Colombia, que tuvo lugar en abril en Madrid. Un año después de este encuentro pensamos que era toda la plataforma estatal por los derechos humanos y la paz en Colombia. Pensamos que era importante volver a trabajar desde el Estado español las aportaciones hacia el proceso de paz, y por eso hemos puesto en marcha de nuevo un proceso territorial que nos llevará a finales de este mes, del mes de abril, a un nuevo encuentro estatal. Para realizar esto, convocamos a diferentes organizaciones. Desde la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, nos pusimos en contacto con diferentes personas y diferentes colectivos, y definitivamente pues se puso en marcha el encuentro, que ha sido convocado finalmente por la coordinación, por la Plataforma en Apoyo de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, y por la Coordinación en Defensa de los Pueblos Indígenas, que además aportó dos compañeras que estaban de viaje, de gira por aquí, por Valencia. Definitivamente tuvo lugar el sábado, y ya te digo, las conclusiones del encuentro del sábado serán llevadas al estatal, que tendrá lugar a finales de este mes.
Ángela, ¿nos podrías decir realmente qué objetivos tenía ese encuentro?
Como lo comentaba Javier, de los objetivos del encuentro es poder seguir construyendo desde la diáspora colombiana, desde los colombianos y colombianas que nos encontramos en el Estado español, y también desde la solidaridad internacionalista, algunos aportes hacia el proceso de paz, entendido no solamente como el momento que se está viviendo ahora en La Habana, en los diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, sino también aportar en la construcción de esa agenda para la paz que se viene dando desde hace muchos años al interior del movimiento social. Entonces era como poder recoger algunas exigencias y también propuestas para ir apostándole a esa construcción, a una paz con justicia social en Colombia.
¿Estáis satisfechos de la participación que ha habido en el encuentro, así como de las aportaciones de los asistentes?
La participación ha sido buena. De todas formas, uno siempre se queda con las ganas de mayor participación cuando monta una cosa como esta. En términos numéricos, desde luego, ha sido una participación satisfactoria. Lo que sí que estamos súper satisfechos es la calidad, digamos, de la participación. Hemos tenido gente con unas aportaciones muy importantes. De hecho, la sensación con la que salimos es que perfectamente podíamos haber hecho unas jornadas de varios días para poder realmente sacar provecho a todo lo que los participantes tenían que proponer, que aportar. Yo no sé si Ángela tendrá esta misma impresión porque no hemos aún evaluado, pero tuvimos una dinámica el sábado de ir un poco corriendo, y esto, si hubiéramos tenido varios días, hubiera sido mucho mejor.
¿Qué temas eran los que tratasteis?
El encuentro, la idea era trabajar en tres talleres: uno sobre derechos humanos, exilio y víctimas; el segundo taller era la participación social frente al saqueo; y el tercer taller era el papel de la solidaridad internacionalista. Entonces, la idea era que esos tres talleres se trabajaron con una metodología muy participativa, haciendo todo lo posible para que los asistentes a cada uno de los talleres pudieran debatir, reflexionar y generar propuestas. Creíamos que eran como los tres elementos que nos permitían sacar algunas propuestas concretas para realizar aquí en Valencia y llevar al encuentro estatal, sobre cosas puntuales en términos de la solidaridad con Colombia, pero también de hacer visible cada vez más el papel de la diáspora colombiana como un actor político en la construcción de la paz en el país.
¿Cuáles son las principales conclusiones que salieron de todos los talleres y los temas que tratasteis?
Sobre el tema de participación social, se le dio mucha importancia, o se vio la necesidad del trabajo de cohesión entre las organizaciones que desde el Estado español trabajan en solidaridad con Colombia. Esto nos parecía que era un elemento muy importante a trabajar y mejorar. El tema de conseguir espacios para dar voz a los emigrantes y los exiliados colombianos que viven aquí en el Estado. Y fundamentalmente el aporte, digamos, de las distintas campañas y temas que desde las organizaciones sociales colombianas nos llegan sobre el tema de la defensa del territorio, de la denuncia del saqueo y muy, muy particularmente de los efectos negativos que el Tratado de Libre Comercio, recientemente firmado por la Unión Europea con Colombia y Perú, están ya teniendo en la sociedad colombiana. Estos elementos se vio la necesidad de trabajarlos desde aquí, haciendo hincapié en cómo mejorar la difusión, intentando ver elementos, instrumentos nuevos para mejorar la información y la concienciación, digamos, social, y también haciendo frente, en el caso del TLC, claramente haciendo frente con otras organizaciones europeas. Digo en el caso del TLC porque el Tratado de Libre Comercio, como decía, es un tema de la Unión Europea en su conjunto con Colombia. Por lo tanto, es importante trabajarlo también a nivel europeo, no solamente desde el Estado español. Desde el Estado español sí que hay un tema importante, que es la denuncia de la actuación de las multinacionales españolas en Colombia, sus efectos negativos tanto económicos como sociales en la sociedad colombiana.
Frente al tema de derechos humanos y el exilio, se reconoce que la situación crítica de derechos humanos no solamente es hacia los colombianos que se encuentran en ese momento residiendo y que están viviendo el conflicto armado en el país, sino que también se da una fuerte vulneración de derechos humanos de los migrantes. Entonces se hace una serie de exigencias hacia el gobierno colombiano y el gobierno español. El cierre de los centros de internamiento, porque creemos que ninguna persona es ilegal y que no es un delito. Por una falta administrativa no pueden encarcelar a una persona, y ahí existe una responsabilidad del gobierno colombiano, porque en la medida en que ellos no acepten las deportaciones de colombianos, no es necesario que sean expulsados del país. O sea, hacemos como un reconocimiento que nuestro país de origen, como el país de acogida, tienen que garantizarnos los derechos humanos a los colombianos. Ya en temas de la paz, se genera una serie de aportaciones como a esa agenda que se viene exigiendo en Colombia frente a que la paz es un derecho constitucional, que es necesario que se nos garantice a todos y a todas las colombianas, que también esa paz con justicia social solamente es posible construirla con un modelo de desarrollo distinto, donde se defiendan y donde los recursos naturales, donde prime la soberanía nacional. Y ya en términos de propuestas, sale una cosa muy interesante, y es que la diáspora colombiana, tanto los migrantes como los refugiados políticos, los exiliados, reconocemos que somos víctimas del conflicto social y armado, que es por las causas estructurales que se viven en Colombia, que muchas personas hemos tenido que salir del país. Y frente a eso, es necesario nosotros aportar en la construcción de la memoria histórica. Decíamos, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces surgió la idea, la propuesta de realizar unas mesas de relatos sobre las víctimas y el exilio, de poder contar de distintas maneras, utilizando metodologías flexibles, por qué salimos del país, cuál ha sido nuestra vida, pero también cuáles son nuestros aportes a la construcción de la paz en el país. Será un proceso que tendrá varias etapas, pero creemos que desde ahí se puede ir generando una dinámica de cohesión y también de ir contando la verdad sobre lo que realmente sucede en Colombia.
Ahora faltaría sobre el papel de la solidaridad internacional.
Sí, en el taller sobre el trabajo de solidaridad, lo que se evaluó es que en este momento es muy importante centrar el trabajo en la solidaridad política. Más allá de otros momentos puntuales donde parecía que las organizaciones se enfocaban hacia la cooperación al desarrollo, en este momento es fundamental, entre otras razones porque muchas organizaciones que trabajaban previamente esto en este momento se encuentran sin capacidad de hacerlo, pero además por las exigencias desde la propia Colombia es importante que nos centremos en la solidaridad política hacia las organizaciones que tienen un trabajo transformador de las estructuras económicas y sociales en Colombia. Desde este punto de vista, creemos que no solamente hay que centrar en la denuncia del conflicto y de las consecuencias en términos de derechos humanos del conflicto, sino también darle mucha importancia a las alternativas que ya se están construyendo desde las organizaciones sociales en Colombia y ponerlas en conexión con las alternativas que se están dando en el Estado español en temas como medio ambiente, alimentación o vivienda. Desde este punto de vista también es muy importante el visibilizar las estructuras organizativas colombianas, dar a conocer cómo se estructura todo el movimiento social colombiano, para que no sea una cuestión de qué información llega a través de las agencias internacionales que tienen su origen normalmente en información del Estado, sino la información que llega desde los propios movimientos sociales y las organizaciones populares. Desde ese punto de vista, nos parecía que era importante generar algún instrumento de difusión, tipo blog o tipo boletín, hacer eventos de tipo lúdico o cultural, que tengan un carácter atractivo, que haya más participación de público en general para conseguir mayor difusión. Quizá también generar eventos que sean no solamente específicos de Colombia, sino que sean temáticos, por ejemplo, de soberanía alimentaria o memoria histórica o defensa del territorio, que pongan en común las distintas experiencias de distintos países, incluido también qué tenemos que decir desde Valencia sobre cuál es nuestra experiencia del trabajo en estos temas. Cuando hemos hecho este tipo de experiencia, la verdad es que ha sido muy positiva. Tenemos experiencias previas en las que el compartir, el intercambio de experiencias de acá y de allá han sido muy enriquecedoras para todos.
Y por último, ¿cuál sería el proceso que se va a seguir para dar a conocer estas conclusiones?
Las conclusiones se llevarán al encuentro el 26 de abril, al encuentro estatal en Madrid, y también se hará llegar a distintas organizaciones del movimiento social colombiano. Las compañeras indígenas de los pueblos indígenas que asistieron al encuentro se han encargado personalmente de difundir las conclusiones en Colombia, y si ellas tienen la posibilidad de participar en la mesa de diálogos que se está dando en La Habana, pues ellas también se ofrecieron a llevar las conclusiones. Entonces trataremos de hacer una discusión lo más amplia posible que llegue tanto a Colombia como aquí a distintos escenarios donde se pueda hablar sobre el tema de Colombia.
Hemos llegado al final de la entrevista. Os agradecemos muchísimo que habéis estado aquí con el programa Nuestro Norte es el Sur. Muchas gracias, Ángela.
Siempre a la orden.
Javier, muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen, por invitarnos.
Han estado con nosotros Ángela Pedraza, representante del colectivo Entre Iguales, y Javier Moya, representante de la organización CETSALA, que forman parte, ambas organizaciones están dentro de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Nos esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de abajo. Vamos caminando, aquí estamos
bien. Como cada quincena en la antena de Radio Clara, Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent que realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio. En nuestra edición de hoy, como es habitual, hemos elegido para su análisis un tema de actualidad. Pero preguntemos a Miguel Tabuenca por el asunto concreto a tratar. Buenas noches, Miguel.
Hola, Enrique. Aprofitant que esta semana es va a celebrar el 35 aniversari de la aprobación de la Constitución Española, desde A Contracorrent y a mi programa Bandera Rocha, volem fer un anàlisi de com està la situació actual i del règim que es va crear davant l'aprovació d'aquesta Constitució. Per a desenvolupar el tema que anem a tractar, hem dividit el programa en les següents seccions. Abans de res, Ana Clara Rey oferirà un butlletí informatiu on s'explicarà totes les novetats que han ocorregut al País Valencià davant d'aquestes dues últimes setmanes. Després, Marina Llorenç s'estrena en el programa de Bandera Roja oferint-nos un anàlisi i un reportatge de la situació actual de la Constitució del 78 i la monarquia. Després, Pablo Gallén entrevistarà el representant de la Coordinadora Constituents i del Centre d'Estudis Polítics i Socials, Diego González, on ens oferirà una visió acadèmica d'aquest tema. Després, Quique Fajardo ens oferirà la visió de contracorrent davant la Constitució del 78 i la monarquia. Finalment, el nostre company Víctor Ortuño s'estrenarà en el programa de Bandera Roja recitant-nos un poema de Luis Cernuda. Abans de començar amb el desenvolupament del programa, ens volem solidaritzar amb els companys del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Jaume I i de Contracorrent Castelló, que se li han obert un expedient disciplinari que pertany a un reglament tret en l'època franquista, basant-se en unes acusacions infundades i falses per part dels medis de comunicació del règim amb la intenció d'expulsar-los i finalització violenta dels seus estudis. Els companys varen sofrir una censura al intentar organitzar una xerrada de música combativa. Ho varen aconseguir, però aquestes són les represàlies. Molta força, companys i companyes. Ana Clara Rey, ¿qué ha pasado estas dos últimas semanas al País Valencià?
Hola, Miguel. El pasado jueves 5 de diciembre nos dejó el expresidente sudafricano Nelson Mandela después de una larga enfermedad. A sus 94 años, después de toda una vida de lucha y rebeldía, su cuerpo no ha podido resistir más, pero su trayectoria y sus ideales permanecerán vivos en todos y todas las luchadoras por la libertad. Ahora que ha muerto y su voz se ha apagado, los medios de desinformación occidentales harán lo posible para darnos una imagen de él basada en la desideologización y la neutralidad, cuando Mandela fue un gran revolucionario claramente situado a la izquierda y aliado con los países antiimperialistas como Cuba, Libia y Palestina. Querrán manipular su recuerdo, pero todos y todas, las que sabemos quién era en verdad, lucharemos para mantener viva la llama de la memoria de sus ideales y hechos, y sobre todo para acabar con todas las formas de racismo que sufrimos y con todas las formas de colonialismo, militar, económico o mental. Nunca olvidaremos a Madiba y su ejemplo. Que la tierra le sea leve. Los demás nos quedamos un poquito más solos. El gobierno impone el miedo como programa de gobierno, volviendo al más negro pasado de España en el que están las raíces del Partido Popular. Hacer un escrache frente a la casa de un político, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.000 a 600.000 euros, tal y como recoge el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. En total serán 21 las infracciones consideradas muy graves. Dentro de las infracciones graves se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Otro campo regulado por esta ley es la obligatoriedad de identificarse ante las fuerzas de seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad. Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. Cabe recordar que todas estas sanciones no requerirán ser refrendadas por un juez, eliminando así la última garantía democrática. Es claro que con la aprobación de este insultante anteproyecto de ley, el gobierno pretende instalar una mordaza a la protesta, endureciendo la represión contra los movimientos sociales ya denunciada por juristas, partidos políticos y organismos internacionales. Desde A Contracorrent nos oponemos firmemente a esta nueva ofensiva autoritaria del gobierno y continuaremos en las calles. Como siempre, decimos no a la criminalización de la protesta. No nos callarán. La Red de Solidaridad Popular ha enviado una solicitud de colaboración voluntaria para su noveno reparto semanal. Con este reparto se pretende abastecer a 31 núcleos familiares que se componen de 39 adultos y 40 menores. Se trata de casos de compañeras y compañeros con menores y en situación de emergencia. Y es por ello que la Red de Solidaridad Popular necesita de la colaboración de todas y todos. El equipo de dietas que se encarga de la buena alimentación de las personas a las que van destinadas estos alimentos nos ha pasado un listado de lo necesario para esta semana. Podéis colaborar aportando litros de leche, yogures, postres lácteos tales como flan, cuajada o natillas, galletas doradas, frutos secos, huevos, legumbres, arroz o pasta. Para colaborar, podéis contactar con la RSP a través del email rsp.valencia@gmail.com con el asunto alimentación o vía telefónica al 654 50 62 87 o 695 55 54 82.
Marina Llorens, benvinguda al programa Bandera Roja.
Gracias, Miguel. Hemos realizado un reportaje sobre el tema que nos ocupa hoy en la presente edición de Bandera Roja. La monarquía parlamentaria y la constitución actuales tienen su origen ya en el decreto de 1971, según el cual, tras la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón se convertiría en rey de España. El hecho de que hoy en día podamos corroborar el cumplimiento de este último deseo del dictador habla por sí solo y muestra el gran engaño de la llamada transición democrática, que fue en realidad una transacción del poder. En 1978, en una época de gran incertidumbre acerca del futuro político español, se inició el proceso de elaboración de la Constitución, en la que las fuerzas procedentes del reformismo franquista tuvieron un gran peso, representadas en UCD, el partido de Adolfo Suárez que triunfó en las elecciones del 77. El debatido camino que debía seguir el país quedó acordada en una ruptura pactada entre las élites franquistas y los sectores democráticos, quienes, sin embargo, tuvieron que traicionar muchos de sus principios y proyectos democráticos en pos de mantenerse en el poder. En definitiva, este nuevo diseño político consistió en cambiar algo para que nada cambiara. La herencia franquista se perpetuó durante la transición, y todavía hoy pueden apreciarse muchos de sus elementos, entre ellos la propia figura del rey. Julián Sanz, profesor de la Historia del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.
La herencia del franquismo en el sistema constitucional establecido desde 1978, yo creo que se ha traslucido en toda una serie de cuestiones. Tiene que ver con las fuerzas de seguridad del Estado, el aparato de administración de justicia, toda la gente que seguía en la policía, en los cuerpos de seguridad, servicios secretos, etcétera, era la procedente del franquismo. Y esto explica, por ejemplo, la enorme violencia policial en la transición, la importancia de la guerra sucia contra el terrorismo en los años 80, los crímenes de Estado, y que ha causado aproximadamente unos 200 muertos en violencia policial o parapolicial en los años de la transición. Y luego habría que añadir otra limitación importante, la que tiene que ver con la memoria histórica, que ha implicado dejar un poco de lado los crímenes del franquismo hasta tiempos bastante recientes, que surgió el movimiento por la memoria histórica, y podríamos añadir también, evidentemente, la monarquía como elemento heredado, un poco intocable, hasta tiempos también bastante recientes.
La aprobación de esta nueva Constitución y su ratificación popular el día 6 de diciembre de 1978 dejó patente la inexperiencia democrática y la ingenuidad de los españoles, que no se percataron de aquello de lo que precisamente adolecía la Constitución, una verdadera democracia, ya que no tuvieron siquiera la posibilidad de decidir lo más elemental de la sociedad, esto es, el modelo de Estado que los ciudadanos querían. Se les impuso así una monarquía parlamentaria. Otra de las muestras de esta carencia democrática de la Constitución son los artículos 56 y 64, en los que se describe la inviolabilidad del rey, y sin embargo, en otros se afirma la igualdad de todos los españoles ante la ley. ¿Por qué en un Estado igualitario existe una figura privilegiada? En pocas palabras, todo ello refleja la necesidad de que esta Constitución vieja y conservadora sea reformada por las nuevas generaciones españolas, atendiendo a las nuevas necesidades sociales. La figura del rey se encuentra en un periodo de clara decadencia y desprestigio, y es que no puede obviarse el hecho de que Juan Carlos no haya hecho uso de sus pocas funciones que presenta como rey, entre ellas la de ejercer como defensor de los derechos de los ciudadanos, y sin embargo, sí que haya utilizado su posición para dotarse de una gran riqueza y un alto nivel de vida.
En nuestros días creo que es evidente que hay un desprestigio bastante fuerte de la institución monárquica, erosionado enormemente toda una serie de escándalos, la idealización que había del actual rey, y esto abre las puertas a un futuro republicano. Aunque yo no me atrevería a decir a qué plazo puede cambiar esto, es decir, aunque está creciendo mucho el sentimiento republicano en España, yo creo que el sentimiento juancarlista en algunos estratos de la población, sobre todo de gente mayor, más conservadora, todavía es importante.
Comienza a parecer que la bandera tricolor no está muy lejos de ser la protagonista en un futuro, o al menos así lo deseamos una gran parte de la población y especialmente los militantes de la contracorriente.
Pablo Gallén, ¿ya tienes la entrevista preparada?
Hola, buenas noches, Miguel. Tenemos el placer de tener junto a nosotros y nosotras, para seguir hablando sobre constitucionalismo, a Diego González. Buenas noches, Diego.
Muy buenas noches.
Él es miembro de Constituyentes en Valencia y además es becario investigador en Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia. Para quien no lo sepa, Constituyentes es una plataforma cívica que reclama un nuevo proceso constituyente para superar el actual poder constituido y, por tanto, avanzar hacia una nueva Carta Magna democrática y participativa. En primer lugar, Diego, háblanos un poco más de esta iniciativa ciudadana que es Constituyentes, que surge un poco, como decía, para intentar generar el debate en la sociedad sobre la idoneidad de superar la actual Constitución española.
Sí, Constituyentes surge de la constatación de que la Constitución ya no nos sirve a los ciudadanos para defendernos frente a los poderes establecidos, de que no tenemos los suficientes mecanismos para defendernos frente a los poderes establecidos y de que gran parte de su articulado no es más que papel mojado, que yo creo que es algo que cualquier ciudadano sabe, con tan solo pegarse una leída rápida, por ejemplo, al apartado de los principios rectores, derecho a la vivienda, etcétera. En este sentido, el objetivo, por tanto, es el de intentar generar un nuevo proceso constituyente en forma participativa que haga que podamos tener una constitución que no sea papel mojado, sino que sea una constitución plenamente normativa.
¿Hacia qué modelo de constitución os gustaría apuntar? Las nuevas constituciones que se han aprobado en varios países de América Latina, como Bolivia o Venezuela, ¿serían el camino a seguir?
El camino a seguir lo tendrán que marcar los ciudadanos que participemos en el proceso constituyente, pero sí que es verdad que, desde luego, las experiencias del nuevo constitucionalismo latinoamericano son, desde luego, muy inspiradoras. Citaría dos ejes claves que son, en primer lugar, la cuestión de la interdependencia de los derechos. Esto es, no podemos entender el cumplimiento de un derecho de primera generación sin el cumplimiento de un derecho de segunda generación. No podemos entender el cumplimiento de un derecho político sin el cumplimiento de un derecho social. Y, en segundo lugar, la cuestión de la radicalidad democrática. Han de incluirse numerosos mecanismos de participación democrática del mismo modo en que están haciendo nuestras constituciones que me citabas.
Parece que la reforma de la actual Constitución de 1978... empieza a sonar y tener cabida entre la opinión pública por las propuestas, sobre todo, del Partido Socialista. ¿Cómo valoráis este movimiento, digamos, desde el propio poder constituido?
Creemos que no es más que puro gatopardismo, no es más que un intento de que todo cambie para que nada cambie. En el caso concreto del Partido Socialista, el otro día, por ejemplo, escuchaba en Hora 25 un debate en el que participaba Eduardo Madina contra Alberto Garzón, y era muy, muy curioso, ¿no?, porque constantemente apelan supuestamente a la participación ciudadana, pero luego están totalmente en contra de la activación del poder constituyente, que al fin y al cabo es darle voz a la ciudadanía, y prefieren seguir manoseando la Constitución sin contar con la opinión de los ciudadanos, activando lo que se llama el poder de reforma o poder constituido. Esto es, quieren modificar la Constitución sin preguntarnos de nuevo a los ciudadanos. Digo de nuevo, como hicieron, por ejemplo, en el agosto de 2011, sin preguntarnos a los ciudadanos, quieren reformarla en determinados aspectos que realmente tampoco llevarían a cabo grandes cambios sustanciales en el país, porque muchas de esas medidas, por ejemplo, podrían llevarlas a cabo por la vía legislativa sin necesidad de cambios o reformas constitucionales.
Mucha gente se preguntará en ese sentido, ¿qué papel juega en todo este tablero la Unión Europea, en la que España forma parte?
La Unión Europea juega un papel clave. La Unión Europea, sobre todo, juega el papel como de exonerar, por decirlo de alguna forma, a los gobiernos de los Estados miembros de las políticas neoliberales que están llevando a cabo. O, por decirlo de otra forma, al final da la impresión que lo que parece es que nuestro gobierno, por ejemplo, el gobierno del Partido Popular, lo que nos acaba transmitiendo los ciudadanos es, da igual ustedes lo que digan, porque tenemos a un gobierno de tecnócratas que son los que van a decirnos lo que está bien y lo que está mal por encima de cualquier tipo de opinión o de manifestación o de reivindicaciones que ustedes puedan llevar a cabo. Digamos que hay una sustitución de la legitimidad y de la soberanía popular por una legitimidad, si es que se puede llamar así, de carácter tecnocrático, que es la que se está implementando desde órganos no democráticos de la Unión Europea.
Otro factor influyente de cara a un nuevo proceso constituyente es la actual correlación de fuerzas que mayoritariamente beneficia a fuerzas políticas conservadoras. Tú has citado al Partido Popular. ¿Qué visión tenéis desde Constituyentes de este hecho?
Somos totalmente conscientes de este hecho. De hecho, ahora estamos metidos en la cuestión de crear aquí en Valencia, por ejemplo, la Mesa Social Constituyente, precisamente por este motivo. Yo personalmente creo que es imposible o es ilusorio hablar de un proceso constituyente en un sentido progresista, en un sentido de progreso, si no tenemos un sujeto político de progreso. En este sentido, creo que lo esencial en este momento es pensar en crear ese sujeto político. Si la gente, me refiero al ciudadano común, al ciudadano a pie, no se constituye en un sujeto con determinados valores transformadores, es imposible que podamos tener ya no un proceso constituyente con una correlación de fuerzas favorables a la transformación, sino que podamos tener una verdadera activación del poder constituyente.
Ese sujeto político del que hablan, muchas veces se ha citado al caso de la clase trabajadora, la clase obrera. ¿Qué sujeto político aspiramos ahora mismo a convocar convocar a este proceso.
Ese sujeto solo podrá elegirse como tal mismo. Es verdad que sí que podemos hacer un análisis sociológico objetivo determinando que hay clases sociales, yo creo que sí que es cierto, pero bueno, lo importante al fin y al cabo es que las clases sociales, si seguimos creyendo que han de ser el sujeto político emancipador, habremos que pensar en cómo toman conciencia de sí mismas, por decirlo en términos clásicos. En cualquier sentido, nosotros desde constituyentes lo que entendemos es que ese sujeto habrá de conformarse él mismo sin marcar desde antes cuál es el sujeto y definirlo desde antes. Habrá de definirse él mismo en el camino de la experiencia y la lucha.
Apuntábamos al principio que sois un movimiento cívico con vocación política y social. ¿Qué relación tenéis con otros movimientos sociales y esa articulación de movimientos sociales entendéis que será clave para forzar ese nuevo proceso constituyente?
Desde luego, como decía, sin ese nuevo sujeto político, que al final también habrá de formarse de la confluencia de diferentes movimientos sociales, de los diferentes actores en lucha, nosotros no queremos protagonizar absolutamente nada. De hecho, como decía antes, la nueva iniciativa que acabamos de plantear de la Mesa Social Constituyente, en la que participan algunos actores sociales y esperamos que participen más en el futuro, esperamos que pueda ser un embrión de la constitución de este nuevo sujeto, con todas las ganas de trabajar conjuntamente con el resto de movimientos sociales sin ansias de protagonismo ninguno.
Por último, ¿alguna cosa más que quieras añadir a esta entrevista?
Simplemente agradeceros mucho la entrevista y espero en el futuro que podamos seguir hablando, por ejemplo, en el espacio de la Mesa Social Constituyente.
Muy amena y entretenida la entrevista con el miembro de Constituyentes en Valencia e investigador en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Diego González. Despedimos ya a Diego y muchas gracias por haber compartido unos minutos en nuestro programa Bandera Rocha, Espaita Contracorrent.
Muchas gracias a vosotros.
Quique Fajardo, ¿quina és la visió de Contracorrent davant la Constitució del 78 i la monarquia espanyola?
Hola Miguel, buenas tardes. El pasado 6 de diciembre se celebró el 35 aniversario de la Constitución Española. Otro año más, nada que celebrar. Esta Constitución, que pretende ser la de todos y todas las españolas, no nació fruto de un consenso o de la voluntad de la ciudadanía, como siempre nos han querido hacer ver. Tras 40 años de dictadura, votar sí o no no dependía tanto de las convicciones como de encontrarse entre la espada y la pared. Por otro lado, pretender mantener a perpetuidad un texto que no nació del acuerdo popular y que no ha sido votado por la mayoría de la población actual es una hipocresía y una falta de democracia a todos los niveles. La segunda restauración borbónica, que supuso la nueva constitución, habría sido imposible sin el golpe militar que acabó con la democracia republicana y la larga noche del franquismo, con sus 40 años de dictadura y sus 38 de propina. La continuidad que se dio entre la dictadura y la mal llamada democracia no habría tenido lugar sin la figura del monarca, figura central y aglutinadora de la oligarquía económica y política largamente beneficiada durante la dictadura. La escasa vocación de ruptura con el pasado es un lastre antidemocrático que arrastra nuestra sociedad y que tiene su reflejo en el autoritarismo con el que nos gobiernan hoy día los herederos directos de ese pasado. El bloqueo a todas las demandas de reforma de la Constitución se torna más irónico e hiriente cuando asistimos a la reforma exprés del artículo 135 por parte del bipartidismo, para priorizar el pago de la deuda por encima del gasto social, auténtico golpe de mano de los mercados financieros. La única salida que le queda a la clase trabajadora y las capas populares es la del proceso constituyente, proceso que refleje una victoria popular y una nueva correlación de fuerzas, creándose una república de trabajadores y trabajadoras en la que primen la libertad, la igualdad, la democracia y la solidaridad.
Víctor Ortuño, benvingut al programa de Bandera Roja. Què ens va portar el poema de Luis Cernuda? Què ens portes avui?
Pues creo que este poema va cargado de lucha, fuerza, ejemplo y, como bien dice su título, lamento y esperanza. Luis Cernuda fue uno de los mayores representantes de la generación del 27, poeta y escritor, nació en 1902, nunca ocultó su homosexualidad, quien tuvo que ir al exilio republicano con muchos de sus compañeros, siendo una de sus obras más destacadas la elegía a Federico García Lorca. Lamento y esperanza. Soñamos algunos cuando niños, caídos en una vasta hora de ocio solitario, bajo la lámpara, ante las estampas de un libro, con la revolución, y vimos su ala fúlgida, plegar como una mies los cuerpos poderosos. Jóvenes luego, el sueño quedó lejos, desde un mundo donde desorden e injusticia, hinchando oscuramente las ávidas ciudades, se alzaban hasta el aire absorto de los campos, y en la revolución pensábamos un mar, cuya ira azul tragase tanta fría miseria. El hombre es una nube de la que el sueño es viento. ¿Quién podrá el pensamiento separarlo del sueño? Sabedlo bien vosotros, los que enviéis mañana en la calma este soplo de la muerte que nos lleva, pisando entre ruinas un fango con rocío de sangre. Un continente de mercaderes y de histriones al acecho de este loco país está esperando. ¡Qué vencido se hunda solo ante su destino para arrancar jirones de su esplendor antiguo! Le alienta únicamente su propia gran historia dolorida. Si con dolor el alma se ha templado, es invencible. Pero como el amor, debe el dolor ser mudo. No lo digáis, sufridlo en esperanza. Así este pueblo iluso agonizará antes, presa ya de la muerte. Y vedle luego abierto, rosa eterna en los mares. Luis Cernuda.
Moltes gràcies a totes les companyes i els companys que han participat avui al programa de Bandera Roja, especialment als nouvinguts, molta salut i molta força.
La disponibilidad de tiempo de ocio para compartir con nuestros hijos e hijas, lejos de ser un elemento irrelevante, es un medio fundamental no solo para el conocimiento mutuo de los miembros de la familia, sino también para reforzar los vínculos afectivos generadores de bienestar y armonía familiar. Este será el tema que desarrollaremos en la presente edición de Aprendiendo a ser padres y madres, que presenta la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de la Luna Salía Tiempo Radio. En nuestro espacio Aprendiendo a ser padres y madres, tenemos nuevamente con nosotros al psicólogo clínico Ángel Pozo. Hola Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, ¿a qué le llamamos actividades recreativas en la vida de las personas?
Pues a todo aquello que normalmente en términos generales entendemos por el ocio, y más allá de las obligaciones cotidianas, del trabajo, del estudio, aunque también podrían formar parte, pero todo aquello que normalmente realizamos en nuestro tiempo libre.
¿Qué aportes positivos o beneficiosos a nivel físico y mental nos reporta el ocio a las personas?
Es una cosa que tiene bastante más calado de lo que la gente piensa. Desde un punto de vista físico, cualquier persona mínimamente informada sabe efectos positivos que tiene la actividad deportiva, no solo ya en los niños, sino pues en cualquier edad, en las personas mayores, en el mantenimiento del bienestar físico y psicológico, pero sobre todo el tema del juego concretamente en los niños es un elemento primordial para la socialización, para el desarrollo adecuado de todas sus capacidades cognitivas y fundamentalmente, y es un aspecto que la gente no suele tener mucho en cuenta, son el juego en los niños, que es un elemento fundamental para el ensayo de cara al buen funcionamiento de los procesos mentales de los que nos ha dotado la evolución a la especie humana. Por ejemplo, cuando vemos documentales de animales que se dedican también a muchas actividades de juego o de lucha, incluso sin daño, todo eso sirve para que la dotación cognitiva que tenemos desde un punto de vista evolutivo se ensaye adecuadamente.
Ante la escasez actualmente de tiempo que tienen muchos padres para poder compartir con sus hijos, ¿qué aspecto de la vida de un niño puede verse afectada por el hecho de que solamente se les ofrezca como actividades recreativas el pasar muchas horas frente a la televisión o participando en videojuegos o en el ordenador?
Sí, realmente es una situación bastante lamentable la que vivimos en estos tiempos, por desgracia. No en todas las familias, pero en muchos casos prima el tiempo de uso de juegos de tipo tecnológico, más que el juego en sí, el hecho de que los padres pues no pueden estar el tiempo suficiente con sus hijos en ocasiones para poder compartir toda una serie de experiencias. El problema no es tanto que nuestros hijos jueguen a videojuegos o a la consola o a la PlayStation, sino que eso no está complementado suficientemente con otras cosas y que los padres pues a veces tampoco somos capaces de complementar ese tipo de alternativas con otras de otras características.
¿Qué sugerencias nos podrías hacer a los padres para poder conciliar o regular o equilibrar el desarrollo de las actividades y de compartir con la familia ante esta escasez de tiempo que se tiene para no afectarles la vida a los niños?
No se trata de prohibirles que jueguen con el ordenador o a la PlayStation, sino de regular un poquito esos horarios en aquellos casos en los que los padres pues dispongan de menos tiempo o tengan unos horarios que no son compatibles tanto con los de sus hijos, pues al menos compartir pequeñas actividades, sobre todo hablar con frecuencia con ellos, interesarse por su situación, que los padres también les cuenten cosas de su vida a sus hijos, de cómo se encuentran, de cómo se sienten, en definitiva compartir. Entonces no se trata de que cualquier juego de tipo electrónico, tecnológico, sea malo en sí mismo, sea nocivo, sino que hay que intentar complementarlo también con otras cosas, sobre todo con la comunicación con los hijos y tener conversaciones frecuentes, hacer pequeños juegos, eso tiene que estar complementado, esa es la cuestión.
En aquellas épocas en que nos vemos obligados físicamente a estar protegidos en casa, como en las épocas de invierno y de lluvia, ¿qué actividades nos puede sugerir para también desarrollar la actividad cerebral y el compartir entre los padres y los hijos? ¿Es bueno volver a los juegos antiguos?
Sí, desde juegos de cartas, leer con nuestros hijos, el compartir lo que leen, leerles cosas, contarles cuentos, en fin, lo que se ha hecho prácticamente toda la vida. Insisto, la tecnología no tiene nada de malo, pero hay que saber usarla correctamente y que no se convierta en una herramienta exclusiva. Entonces, cualquier tipo de actividad comunicativa, juegos de contenido más bien de tipo cultural o de conocimientos, pues, no sé, como el Scrabble, como el Trivia, las cosas de ese tipo, que no están reñidas con que se pueda jugar luego con la televisión. Pero eso es perfectamente compatible y aconsejable.
Para los padres que tienen hijos adolescentes, ¿cómo les podemos convencer a los adolescentes la importancia de compartir en familia, de que salgan, de que salgamos fuera de casa, padre, madre, hermanos más pequeños, a compartir actividades recreativas?
Es una situación compleja porque en principio no se trata de convencerles, porque si lo que pretendemos es convencerles o obligarles a que participen con el resto de la familia, pues lo que nos va a salir, el resultado va a ser nuevamente exactamente el contrario. Se trata de que desde bien pequeños pues hayamos procurado tener unos hábitos familiares en los que todos participamos, en las que compartimos cosas, en las que todos nos sentimos bien haciendo cosas, al margen de que con la adolescencia obviamente pues ellos van a buscar más autonomía, independencia y hacer las cosas más a su manera, como es lógico y deseable, pero si ha habido una buena trayectoria y un buen trabajo en las épocas anteriores donde se ha aprendido a compartir tiempo a nivel familiar, pues esa transición no debería generar mayores problemas.
Ángel, coméntanos cómo nos afecta en la vida de los adultos y de las personas mayores esta carencia o escasa actividad recreativa o participación en actividad de ocio.
Ya hemos comentado que las actividades recreativas o de ocio es un elemento fundamental y consustancial del ser humano. Cuando no podemos complementar debidamente nuestra vida con ese tipo de tiempo, al margen de la actividad que sea, pues eso lo que fomenta es que los niveles de estrés aumenten. Por regla general, cuando las personas están sometidas a niveles de estrés crónico y más elevados, pues aumenta o se dispara la vulnerabilidad de provocar todo tipo de problemas psicológicos para los que seamos más vulnerables. Eso no quiere decir que una persona que lleve estrés tenga que desarrollar trastornos psicológicos o mentales, pero que es un aspecto que a veces descuidamos. Nos vemos quizá demasiado absorbidos por las obligaciones, por las prioridades a las que tenemos que atender en este estilo de vida tan complejo que llevamos, y descuidamos el descanso, descuidamos cosas tan fundamentales y tan básicas como es el sueño, el que nuestro sistema nervioso funcione en unas condiciones adecuadas, de manera relajada, y entonces pues luego pues todo son tensiones, contracturas, vulnerabilidades de toda clase también a procesos de tipo más patológico.
Aunque nuestro espacio se trata de que aprendamos a ser padres, coméntanos también qué efectos negativos tendría ya en la pareja dentro de la familia esta carencia de participación en actividades recreativas y si la pareja debe buscar momentos de recrearse sola o siempre en familia.
Uno de los elementos característicos y más habituales que normalmente observamos, en mi caso desde un punto de vista clínico, en las parejas que funcionan mal o que tienen dificultades, lo primero que decae es el nivel de actividades compartidas. Es decir, son personas que ya hace tiempo han dejado de salir a pasear o de salir a cenar o de charlar, por supuesto, de mantener actividad sexual con regularidad. Eso es un indicador bastante claro de que esa relación está haciendo aguas por algún lado. No es que sea la causa principal, pero es uno de los elementos que se observa con más claridad que se deterioran rápidamente en cuanto las cosas se ponen mal en una relación de pareja. Es una especie de círculo vicioso.
¿Es bueno propiciar este tipo de actividades entre la pareja nomás?
Para aquellas parejas que comparten más tiempo libre, no que necesariamente tengan que compartir aficiones, no es una condición necesaria para el bienestar de la pareja, pero sí que mantengan un espacio compartido de actividades de ocio en común, sino diario, pues semanal, de hacer cosas juntos, de salir o hacer las actividades que les puedan gustar. Eso es un elemento, digamos, preventivo de cara a que la estabilidad de la pareja se mantenga a largo plazo.
Una pregunta que se correlaciona con este tema, aunque no directamente. ¿Tú qué opinas de que la sociedad española promoviera la programación de un tipo de horario que se compaginara el trabajo con la participación y la familia? ¿Cómo nos beneficiaría, en qué medida, para estar con nuestros hijos y poder realizar todas estas actividades juntos?
No cabe duda de que cualquier iniciativa para racionalizar los horarios de forma que los padres o las familias podamos pasar más tiempo juntos y con nuestros hijos es indudablemente mejor. De hecho, pues en las empresas, por ejemplo, en las que existe un sistema de horarios o de control horario más flexible, donde los trabajadores, al margen de cumplir con su jornada laboral, evidentemente, pues pueden jugar un poco de forma flexible con esos horarios, pues digamos, su rendimiento laboral aumenta, el nivel de satisfacción aumenta y, por supuesto, la relación familiar pues se lleva de una manera muy distinta en un sentido positivo.
¿Tienes alguna otra cosa que comentarnos con respecto a este tema?
Sobre todo yo recomendaría pues que los padres estuviésemos más pendientes de pasar tiempo con nuestros hijos. No es tanto tiempo en bruto, ¿no?, sino tiempo de calidad, invirtiendo, enseñándoles cosas, hablando con ellos, sobre todo leyéndoles cosas, explicándoles, contándoles también nuestras dificultades, el compartir nuestra vida con ellos. Tampoco está reñido con que juguemos a la PlayStation con ellos, pero todo es compatible.
Ángel, nos ha encantado estar contigo esta tarde. Te agradecemos tu participación.
Gracias a vos.
Hasta pronto. Ha estado con nosotros en nuestro espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres Ángel Pozo, psicólogo clínico.
Cuando me decidí a no consumir nada que proviniera del sufrimiento animal, estaba preocupado por la salud, los hábitos y todo eso. Me siento bien conmigo mismo, como más a gusto, con más placer y más apetito. He sentido una paz, una serenidad y a su vez un afecto, una sensibilidad y una compasión por los animales que no había sentido antes. Esta es una frase pronunciada por una persona que ha consumido este tipo de dieta, la vegetariana, y en España cada vez es más frecuente que personas que se alimentan de una forma distinta vayan accediendo a esta dieta vegetariana con una intención de modificar o de adentrarse en un estilo de alimentación más saludable y armónica con ese medio ambiente. La Academia Americana de la Ciencia realizó un estudio que le fue solicitado por el Departamento de Nutrición de Naciones Unidas. En él hizo referencia en sus conclusiones a que un consumo de carne aumentaba la probabilidad de contraer enfermedades, como por ejemplo puede ser el cáncer. Ya tenemos aquí a Carlos Verdés, profesor y divulgador de naturismo. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de adentrarnos en el ámbito del vegetarianismo, me gustaría que nos comentaras qué es el naturismo.
Yo personalmente lo definiría de una manera poco habitual. Algo así como el afecto, el cariño o, en última instancia, el amor por la naturaleza. A mí no me gustan particularmente las palabras que terminan en ismo. A veces las personas tenemos que recurrir a ciertas palabras para poder comunicarnos y entendernos con otras personas. Yo preferiría definirlo como una inclinación hacia la naturaleza, como una sintonía con ella.
Todos estamos influenciados por la cultura y en este caso me imagino que la alimentación también será un factor importante y relacionado con ese ámbito social. ¿Qué tipo de connotaciones o manifestaciones tiene la cultura en el estilo de alimentación de las personas? ¿Existe alguna relación entre la cultura y la alimentación?
Definitivamente sí. La alimentación refleja la cultura y al mismo tiempo se produce un doble sentido. Todo lo que hacemos, digamos, es una expresión de lo que somos y aquello de lo que nos nutrimos, no solamente el alimento que entra por la boca, nos condiciona y nos crea a nosotros también. Hipócrates dijo, somos lo que comemos. Sí que es cierto que la cultura se refleja en la manera de alimentarse. No es lo mismo la manera de alimentarse de un rey de la Edad Media que la de un vasallo, la de un campesino. No es lo mismo la manera de alimentarse de a lo mejor una persona extravagante que la de una persona sencilla, la de una persona adinerada con una persona que no tenga muchos recursos económicos. Evidentemente, la alimentación, como todo, refleja lo que cada uno es, donde cada uno se encuentra en la sociedad.
¿Y cómo se manifiesta esa alimentación, tanto físicamente como psicológicamente?
Podríamos decir, resumidamente, que en la medida que la alimentación es natural, pues tiende a ser más saludable. Y por lo tanto, el hecho de tomar alimentos saludables redunda en una mayor salud. Y lo mismo podríamos decir a nivel mental, emocional o incluso espiritual. El hecho de que el alimento sea un alimento puro, que sea un alimento cultivado sin pesticidas, sin abonos químicos, el hecho de que el alimento se haya cultivado, se haya producido con cariño, con afecto, no movido únicamente por los intereses económicos, pues es como que va impregnando a ese alimento de una serie de energías sutiles, de la misma manera que una persona cuando cocina, por ejemplo, a fuego lento, con cariño, para alguien a quien aprecia o quien estima, puede llegar a conseguir unos sabores con los mismos ingredientes que una persona que a lo mejor cocina precipitadamente movido por el ansia o por un interés económico también. Evidentemente, todos hemos probado alguna vez una comida elaborada con cariño y con amor, con tiempo, bien por un familiar o por alguna persona, y sabemos que tiene un sabor especial. Y muchas veces ocurre que esa misma comida, pides la receta, intentas hacerla en casa con los mejores ingredientes y no sale exactamente igual. Esos matices de sabor se consiguen con lo que yo denomino los ingredientes invisibles, que son todas estas cosas que no se pueden pesar con el peso de cocina, que no se pueden cortar con un cuchillo, pero que están ahí presentes y que impregnan a los alimentos. Y no solamente en la alimentación, sino a la hora de hacer cualquier cosa. Evidentemente, cuando las cosas están hechas con tiempo y con buenos sentimientos, luego están revestidas con unos matices que las embellecen y que las hacen más ricas, en el sentido más amplio de la palabra.
¿Podemos definir el vegetarianismo?
Vegetarianismo, o el hecho más bien de ser vegetariano, significaría comer fundamentalmente vegetales en la dieta, en la vida diaria. Sin embargo, dentro de lo que son las corrientes vegetarianas, hay grandes corrientes y también, en última instancia, cada vegetariano es un mundo. De la misma manera que los no vegetarianos, pues también cada uno de ellos es un mundo. Con esto quiero decir que los vegetarianos no pertenecemos a ninguna asociación u organización de ninguna clase necesariamente, no somos una secta, no seguimos necesariamente tampoco a ningún gurú, sino que cada uno, por sus motivos, yo puedo hablar de los míos, en un momento de nuestras vidas elegimos comer prescindiendo de los productos de origen animal. Dentro del vegetarianismo estarían los ovo-lacto-vegetarianos, que es un grupo muy numeroso de personas que en su dieta predominan los vegetales, pero también toman productos lácteos y huevos, por ejemplo. Yo personalmente soy vegano. Vegano es un calco del inglés vegan, y nosotros tenemos una palabra en castellano, en nuestro rico idioma, muy poco utilizada, que es vegetaliano, pero que definiría perfectamente en este caso lo que yo soy. Es decir, una persona que se alimenta única y exclusivamente de vegetales y que no incluye en su dieta ningún producto de origen animal, ni huevos, ni lácteos, por supuesto ni carne ni pescado, tampoco miel, ni nada que haya tenido que ver con los animales.
¿Podríamos establecer algún vínculo con ese origen del vegetarianismo? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue esa fase inicial más primitiva?
Por lo visto, nosotros, cuando dejábamos de ser primates y empezábamos a ser seres humanos, teníamos una dieta mayormente vegetariana, muy parecida a la que hoy en día, por ejemplo, tienen los chimpancés. Los chimpancés son fundamentalmente frugívoros, es decir, comen frutas de los árboles, toman también algún fruto o algún fruto seco, alguna raíz, toman también algunas hierbas, sobre todo para purgarse, como otros muchos animales, pero son fundamentalmente frugívoros. Existen muchas teorías respecto a si somos realmente omnívoros, somos frugívoros de origen. Yo creo que el ser humano fue frugívoro de origen porque si ahora mismo tuviéramos en esta habitación toda una serie de alimentos tal como los ofrece la madre naturaleza, es decir, crudos, sin procesar, sin manipular mecánica, química o térmicamente, tal cual nos lo ofrece la madre naturaleza, lo más probable es que nos sintiéramos atraídos por aquellos que despertaran en nosotros el apetito, en virtud de lo que se denominan las propiedades organolépticas, es decir, las que se pueden captar a través de los sentidos, tal cual, sin ornamentos. Entonces, ¿qué alimentos que pudiéramos comer crudos atraerían más a nuestros sentidos? ¿Atraería a nuestros sentidos la carne cruda, el pescado crudo, los huevos, tal vez las frutas? Las frutas, por ejemplo, tienen un tamaño muy adecuado para nuestras manos, tienen un color muy atractivo, aromas atractivos. Si nosotros en esta habitación dejáramos sueltos a unos bebés que pudieran gatear y que llevaran un día sin comer y hubiera todos estos alimentos que he enumerado, ¿hacia dónde irían los bebés? Es decir, los bebés seguían por el instinto. Entonces, ¿qué buscarían ellos, no? Pues para mí, en este experimento, que yo ya lo hice una vez, está la clave. Puede tirar por tierra muchas teorías de que nosotros somos omnívoros. El ser humano, yo entiendo que sí, que efectivamente de origen sería un animal frugívoro por nuestra naturaleza, por nuestra propia anatomía, por nuestra fisiología y sobre todo y fundamentalmente porque a la mayoría de los seres humanos les repugna la carne y el pescado crudos. También incluso los huevos crudos suelen dar un poco de asco en general. Entonces estos son alimentos que sí que se podrían comer, pero hay que manipularlos. Incluso el pescado crudo hay que sazonarlo, como hacen los japoneses, para que tenga un sabor agradable. Y esto es lo que para mí determina lo que somos nosotros. Nosotros hoy en día somos omnívoros de hecho, pero no de derecho. Somos omnívoros porque hemos llegado por una serie de necesidades y sobre todo de cuestiones socioculturales.
A mí me gustaría, Carlos, que hicieras referencia a la historia del vegetarianismo aquí en España. ¿Cuándo surgió ya como movimiento más formal, de grupo, organizado?
Una tía que tengo, que tiene 75 años, me comentaba en cierta ocasión que siendo ella pequeña, ella nació en el año 1928, ella conocía a un hombre que era vegetariano y me lo contaba como una cosa muy rara y muy extraña. Es decir, vegetarianos, pues seguramente ha habido toda la vida, ha habido tribus que son vegetarianas, ha habido religiones que divulgaban también el vegetarianismo como una manera de acercarse a Dios, de quitarse lastres en la vida, de estar en armonía con la naturaleza y con los seres, etcétera. Y por lo tanto yo me inclino a pensar que es un fenómeno ancestral. En España no tengo constancias de que haya habido grandes movimientos vegetarianos. Sí que te puedo decir, por ejemplo, que en Valencia la sociedad vegetariana es una de las más antiguas y data ya de principios de siglo.
Os recuerdo que estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo en su sección Otras Luces, en este caso para hablar sobre vegetarianismo. Tenemos con nosotros a Carlos Verdés, profesor y divulgador de naturismo. Carlos, sí que me gustaría que incidiéramos un poco en el hecho de, a tu juicio, ¿cómo es el hombre de la sociedad occidental actual, sabiendo que su tipo de alimentación evidentemente no es la vegetariana?
El ser humano en la actualidad es como ha sido siempre lo que come. Viendo cómo es la alimentación en la actualidad, sobre todo en Occidente, podemos hacernos una idea de cómo es el ser humano. Los alimentos están muy desnaturalizados. Están muy procesados, están congelados, están precocinados muchos de ellos, llevan aditivos que enmascaran lo que son o lo que fueron en origen. Entonces, yo entiendo que la simbología está tan clara que casi no hace falta ni interpretarla. Es decir, alimentos por de pronto desnaturalizados, alimentos con aditivos, alimentos, en este caso vegetales, que han sido cultivados de manera no ecológica, utilizando productos químicos, abonos químicos para fertilizarlos, utilizando pesticidas químicos también para matar las plagas. Toda una serie de componentes artificiales que nos alejan un poco de lo que era el alimento de antaño, el que comían, por ejemplo, nuestras abuelas. Quizá nos hemos acostumbrado mucho a lo artificial y a lo sintético y nos hemos olvidado de que realmente lo que nos da la vida es aquello que está vivo. El alimento que ha sido cultivado de manera ecológica no es ni más ni menos que la manera como se ha cultivado durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Nos hemos olvidado de tomar el sol, de caminar descalzos por la playa, de tocar los árboles, la hierba, estar en contacto con la naturaleza. Vivimos esclavos de las prisas, del ritmo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo que, por una parte, pues eso, los alimentos están muy desnaturalizados, tienen demasiados aditivos, se cocina poco, no se hace una cocina más elaborada, dedicándole tiempo, y sobre todo el predominio de alimentos refinados. Eso también da una idea de la fragmentación que determina en el pensamiento humano. Es decir, alimentos refinados me refiero pues al arroz blanco, al pan blanco, todo lo que es el azúcar blanco también. Estos alimentos en origen son integrales, tienen vitaminas, tienen minerales, pero luego se someten a un proceso industrial, las harinas, los azúcares se refinan y se quedan en sustancias muy sintetizadas que lo que hacen es desvitalizar, que roban vitaminas, minerales, etcétera.
Si te parece, me gustaría que nos hicieras referencia de forma breve a qué motivos tuviste tú para hacer ese tránsito de una alimentación basada en carne o mixta a lo que actualmente ingieres fundamentalmente o casi exclusivamente vegetales con esa dieta vegana que has comentado antes. Y por otra parte, ¿qué razones existen generalmente para hacerse vegetariano?
Yo podría decir, sé que va a sonar como una cosa insólita, que cuando yo iba con mi madre era lo suficientemente pequeño como para caber en estas cestas de los carros de la compra de los supermercados donde se ponen a los niños. Pues cuando yo cabía ahí y había aprendido a leer, porque también aprendí a leer muy precozmente, yo veía a otros niños que cogían en las estanterías de los supermercados estas chucherías que suelen comprar las madres para los niños, y yo por imitación también las cogía. Y luego leía la composición y como veía muchas cosas raras, yo de alguna manera sabía que no eran sustancias o alimentos muy naturales. Yo ya entendía un poco lo que era el concepto de aditivo y de alimento artificial. Entonces lo leía y volví a dejarlo en la estantería. Esto evidentemente siendo muy, muy, muy pequeño. Y luego, a lo largo de mi vida, ha habido una tendencia progresiva a buscar, más que el vegetarianismo, lo que eran los alimentos saludables, a buscar la salud. También es cierto que en mi familia pues ha habido enfermedades que yo he vivido también en primera persona, y yo he entendido a partir de un determinado momento que el hecho de llevar una vida sana, en la cual la dieta sana es un elemento fundamental, es una manera de curarse en salud, de hacer un poco de medicina preventiva y de ahorrarse males mayores. La medicina moderna está empezando ya a reconocer que sí que existe realmente, como dijo Hipócrates, una relación entre lo que comemos y la salud o la enfermedad. Entonces, evidentemente, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que en la medida en que nosotros comemos de una manera saludable, estamos alimentando a nuestras células con materia prima que las va a hacer más saludables a ellas.
¿Qué otras razones podemos argumentar para hacerse vegetariano?
El alimentarse de una manera vegetariana ahorra dinero. Lo que puede costar un kilo de buena carne, con eso ya te puedes comprar varios kilos de fruta y de verdura. Y luego todo lo que uno puede llegar a ahorrarse en medicamentos, en visitas al médico, al ambulatorio. Yo le puedo asegurar a cualquier persona, ahora siendo muy pragmático, que no se trata realmente de volverse vegetariano. Todos somos personas y esto es realmente lo importante. Pero no estaría de más que las personas, sean lo que sean, empiecen a reivindicar y hacer todo lo que esté en sus manos, por activa o por pasiva, para que cada vez los alimentos sean más dignos. Es decir, si uno elige comer carne o pescado, que sean lo más naturales posible, no que sean un producto sintético que se ha fabricado en una factoría, o animales que han estado sometidos a estrés, a tensión, en cubículos donde no ven nunca la luz del sol, alimentados con piensos sintéticos, piensos elaborados también a partir de animales, como lo que dio origen a las vacas locas, por ejemplo. Entonces, de lo que se trataría es de reivindicar la dignidad de los alimentos, intentar que aquello que comamos, sea lo que sea, sea lo más natural posible.
Tú has comentado anteriormente, Carlos, que al igual que las personas que consumen una dieta no vegetariana son diversos en sus comportamientos y personalidades, igual ocurre con los vegetarianos, pero ¿se puede establecer algún perfil que caracterice al vegetariano?
Yo muchas veces he oído que si los vegetarianos son más serenos, más tranquilos, más pacíficos. Yo tengo que decir que he conocido a vegetarianos con muy mala leche. Los vegetarianos también tenemos conflictos, también nos queda mucho por aprender. En un momento dado podríamos ser
como cualquier otra persona. Y una persona que coma de todo o que coma mucha carne podría ser muy tranquilo, muy pacífico y estar muy equilibrado. Pero sí que podríamos hablar de tendencias. Yo sí que considero que el hecho de alimentarse fundamentalmente con vegetales, con cereales integrales, con legumbres, con frutos secos, sí que favorece un mayor grado de salud. Esa salud, ese buen funcionamiento del cuerpo, redunda en un mejor funcionamiento de la mente, en un mayor equilibrio y también en una serenidad en nuestro universo emocional.
Antes también has hecho referencia a la diferente procedencia de los animales. Has indicado que existen naturales, también transformados, pero me gustaría que de forma breve nos comentaras esos otros alimentos que son los transgénicos, los agroecológicos. ¿Cuáles son sus características, ventajas e inconvenientes?
Pondré un ejemplo. Cuando el mero hecho de cocinar los alimentos, pensemos que el ser humano en un momento determinado de la prehistoria descubre el fuego y cabe pensar pues que más tarde o más temprano terminaría cocinando los alimentos. Y sobre todo ciertos alimentos que si no se cocinan pues no resultan muy atractivos. Pero antes de eso hemos comido alimentos crudos. El mero hecho de someter los alimentos a un proceso térmico ya los altera de tal manera que nuestro cuerpo no los reconoce, no los identifica. Y se produce un fenómeno que se denomina leucocitosis digestiva. Es decir, si nosotros cogemos una manzana y la asamos durante un minuto y luego nos la comemos, en nuestro cuerpo podríamos ver al cabo de media hora que la tasa de leucocitos en sangre aumenta de manera considerable. Entonces, la cuestión es, si ya una manzana que se somete durante un minuto a cocción, aunque luego podamos comerla y ser mayormente saludable, nuestro cuerpo ya no la reconoce como un alimento natural, ¿cómo podrá llegar a afectarnos un alimento transgénico que lo que se ha hecho con él es indagar y meterse en lo más íntimo de su estructura biológica? Es decir, yo no voy a contestar a la pregunta, pero la dejo en el aire. Es decir, ¿cómo podría llegar a afectarnos el hecho de manipular un alimento genéticamente, meternos en lo más íntimo de esa entidad?
Otra cuestión que también me parece interesante es que nos hablaras sobre qué variedad de alimentos dispone el vegetariano para su consumo y cuáles son esos que con más frecuencia ingiere.
Partiendo del hecho de que, como ya he dicho anteriormente, cada vegetariano es un mundo y cada uno sigue su propia filosofía y su propia dieta, el vegetariano en general se alimenta fundamentalmente de vegetales, aunque pueda tomar a lo mejor los lactovegetarianos huevos o leche. Pero fundamentalmente lo que constituye el eje primordial de la dieta vegetariana son lógicamente los vegetales. Dentro de los vegetales, los grupos más importantes serían las frutas y las verduras, las legumbres y sobre todo y muy especialmente como alimento de soporte diario estarían los cereales integrales. Las ventajas que tienen los alimentos integrales frente a los refinados pues es sobre todo un mayor aporte de vitaminas, de minerales y de fibra. Son alimentos completos y por lo tanto nos integran. Lo que hacen es prevenir muchas carencias precisamente que luego se les achaca a los vegetarianos. O sea, en realidad el hecho de tomar alimentos integrales precisamente lo que favorece es el no tener carencias.
Si te parece, vamos a hablar de compatibilidades entre los alimentos y nos puedes poner algunos ejemplos.
Cuando se habla de compatibilidades de los alimentos, que también es algo que ha estado y sigue estando de moda, podríamos decir que hay muchos libros que hablan de ello. Yo siempre tomo como referencia a la naturaleza. Es decir, para mí lo que hacen los animales en estado salvaje, que ellos seguían por su instinto, siempre debería ser un referente. No hay ningún animal, incluso animales omnívoros, como puedan ser el oso, no mezclan los alimentos. Cuando están en estado salvaje, en un momento determinado comen bayas, luego pueden comer raíces, luego pueden comer pescado, algunas hierbas para pulgarse, algunos frutos secos, algunas frutas de los árboles, pero cada cosa en su momento. Entonces, una regla, digamos, de compatibilidad muy sencilla sería procurar hacer los menús mucho más sencillos y más austeros. No hablo necesariamente de comer poco, sino de no hacer grandes mezclas. Evitar, por ejemplo, mezclar alimentos dulces con alimentos salados. Esto es algo bastante incompatible, aunque pueda estar muy de moda y ser muy exótico, pero la fisiología no entiende de modas.
Estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo en su espacio Otras Luces. En este caso estamos conociendo más y mejor al vegetarianismo. Para tal motivo nos acompaña esta tarde Carlos Verdés, profesor y divulgador del naturismo. Carlos, me gustaría que habláramos ahora si esta dieta vegetariana
tiene alguna deficiencia y si es así, ¿cómo se puede subsanar?
Yo diría que la dieta vegetariana no tiene por qué tener ninguna carencia. Puede tenerla o puede no tenerla, de la misma manera que las dietas no vegetarianas también puede tenerla. Nosotros todos hemos conocido alguna vez a alguna persona que estaba anémica, por ejemplo, o que tenía deficiencia de calcio y muy probablemente no era vegetariana esa persona. Sí que es cierto que el hecho de no tomar alimentos de origen animal requiere de un aporte, por ejemplo, de vitamina B12. Esta es una pregunta típica, ¿de dónde sacan los vegetarianos la vitamina B12? Una fuente segura de vitamina B12 son todos los alimentos fermentados. Por ejemplo, algo que se consume mucho entre los vegetarianos, que es el chucrut, es decir, la col fermentada, por ejemplo, es una fuente de vitamina B12, el vinagre de manzana, la salsa de soja, el miso, que también es una especie de pasta hecha con soja fermentada. En fin, en general, todos los fermentados, muchas algas, particularmente el alga espirulina, y también se han detectado trazas y a veces cantidades significativas de vitamina B12 en muchos cereales cultivados ecológicamente. Es decir, que un vegetariano que tome estos alimentos podría considerarse que no tiene por qué tener carencias. En realidad, la mejor manera de saber si hay carencias o no en la dieta es viéndose uno como el resultado de lo que come. Es decir, pues si no hay problemas intrínsecos a lo que son deficiencias vitamínicas, problemas en la piel, problemas de acomodación en la vista, etcétera, etcétera, no hay por qué pensar que tenga por qué haber carencias.
Yo quisiera ahora incidir sobre el tema de esas falacias, ideas erróneas, irracionales que existen con relación a esta dieta vegetariana. ¿Nos podías indicar algunas de ellas?
Yo creo que una de ellas es la de creer, como tú has comentado antes, que un vegetariano tiene que tener una serie de carencias, no solamente ya de la vitamina B12, sino, por ejemplo, los que no tomamos ningún producto lácteo, pues que podríamos tener deficiencia de calcio. El calcio, por ejemplo, estaba presente en todos los frutos secos y en todos los vegetales de color blanco. El hierro, que muchas veces también se achaca una carencia a la dieta vegetariana, se puede extraer fácilmente de todos aquellos vegetales o frutas de color rojo. El perejil también es muy rico en hierro, el brócoli, hay un montón de vegetales. La dieta vegetariana puede llegar a ser bien organizada algo muy variado y podríamos estar semanas sin repetir menú. Si hay alguna persona que tenga duda o que piense que un vegetariano solamente come tomate y lechuga y alguna manzana, puede darse un paseo algún día por el mercado central. También es muy significativo que el mercado central de Valencia, que es un edificio además muy bonito, es un edificio muy grande, la sección principal y la más grande de todas es la de los vegetales, precisamente, la que mayor espacio ocupa.
¿Se podría decir que la dieta vegetariana previene algún tipo de enfermedades? Y en el caso de que sea así, ¿cuáles serían ellas?
Considero, por mi propia experiencia y por la experiencia compartida con otras personas a lo largo de muchos años, que sí, que por supuesto, yo diría no solamente la dieta vegetariana, sino cualquier dieta que sea natural, en la cual predominen los alimentos lo más naturales posible, puede erigirse en una dieta preventiva y muchas veces curativa de toda una larga serie de enfermedades, desde un resfriado a enfermedades ya que imponen mucho respeto. Yo he conocido a muchas personas que se han curado de enfermedades muy graves, o bien haciéndose vegetarianos, o simplemente ir modificando su dieta e introduciendo cada vez más alimentos naturales, de una u otra manera.
Carlos, seguramente alguna persona que nos esté escuchando pensará que tal vez sería interesante que nos recomendaras alguna dieta o menú para el desayuno, la comida, la cena, la merienda.
El cuerpo por la mañana se encuentra en una fase de purificación. El cuerpo conoce 3 ciclos de 8 horas, 8 por 3, 24, y entonces por la mañana cuando nos levantamos el cuerpo todavía se está limpiando. Empieza a hacerlo de madrugada por la noche, empieza a sacar toxinas y a movilizarlas para que luego puedan ser excretadas a través de la orina y de las heces, y entonces está en una fase, digamos, de eliminación. Se trataría de que por la mañana el alimento acompañara al cuerpo y le ayudara en esta fase. O sea, que fuera un alimento que limpiara, que no requiriese prácticamente de digestión y que aportara suficiente energía en forma de hidratos de carbono sencillos que se puedan asimilar fácilmente. No hay realmente muchos alimentos que cumplan todos estos requisitos. En realidad, si nos paramos a contar, solamente tendríamos la fruta, o la fruta, digamos, como el ideal, que cumple todos estos requisitos. Yo sugeriría a la gente que probara a sustituir los desayunos clásicos y tradicionales por la fruta. Fruta hablo de un solo tipo, preferiblemente adecuadamente pelada, Si es una fruta que se puede lavar la piel o que es ecológica, se puede masticar la piel y luego escupirla, por ejemplo, si no se está en sociedad. Y si se está en sociedad, uno se la lleva a la mano y la pone en el plato. Digo lo de la piel y hago hincapié porque no se puede digerir bien, ¿no? Aunque contenga una cierta cantidad de vitaminas, pero sí que conviene masticarla para que se disuelvan los nutrientes. Luego al mediodía, lo ideal sería que el plato fuerte consistiera en cereales integrales. Hablar de la civilización y de las distintas civilizaciones humanas a lo largo de la historia es hablar de los cereales. Siempre al lado de una gran civilización ha habido un cereal. Cualquier cereal, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el arroz, pero que sea integral, preferiblemente que sea integral. Y acompañar esta comida de una buena ensalada. También se pueden comer patatas, se pueden comer boniatos, que son enormemente nutritivos, y que a muchas personas en la posguerra, aquí en España, les salvaron de morir de hambre. Es un gran alimento. Se pueden comer también frutos secos entre horas, se pueden comer fruta desecada, los dátiles también son un gran alimento. Y la cena, pues debería ser, como dice el refrán, de mendigo, es decir, una cena austera, no grandes cantidades para favorecer el sueño, y podría consistir pues fundamentalmente en algunas verduras al vapor, en algún cereal de noche, como por ejemplo la sémola de maíz, la avena, que induce al sueño.
Supongamos que hay alguna persona que nos está escuchando y que por tu exposición la has estimulado y quiere introducirse en esa dieta vegetariana. ¿Cómo deberías hacer esa transición? ¿Qué pasos debería dar?
Yo siempre sugiero en los cursos que la gente no se fanatice con las ideas, porque a veces creemos algo y la vida nos demuestra lo contrario. Y yo abogo, sobre todo y por encima de todo, porque las personas nos quitemos las etiquetas y nos veamos como persona. Que uno no se obsesione, sino que esté abierto a todo y que sea sobre todo flexible. La sabiduría consiste en saber en cada momento lo que tenemos que hacer y en hacerlo. Y por lo tanto, todo lo que sea dar un cambio progresivo, dándole tiempo a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestras emociones a que se acostumbren, sería lo ideal. Para hacer cambios importantes, más que hacer una serie de cosas, se trataría de dejar de hacer otras cosas. Pues procurar eliminar de la dieta comestibles que no alimentos, que llevan aditivos, los productos refinados, por ejemplo, los precocinados, los enlatados, en la medida de lo posible. E ir introduciendo, si uno se lo puede permitir, alimentos ecológicos, o por lo menos una mayor cantidad de frutas y de verduras. Pero la fruta sobre todo para comerla entre horas, no como postre.
¿Qué respuesta tiene esa persona que decide cambiar de alimentación, consumir más vegetales, hacerse una dieta vegetariana, por parte de su círculo más próximo, familia, amigos? ¿Aceptan a la persona esa con ese cambio o tiene dificultades, le ponen obstáculos?
Tengo que decir, en honor a la verdad, que una mayoría de personas que yo me he encontrado que han decidido hacerse vegetarianos no han contado con la aceptación de la familia ni de los amigos. Uno puede pensar a priori que a lo mejor tendrían que ser los que más apoyan y respetar las decisiones que tomamos. Y curiosamente no suele ser así en la medida en que nosotros vayamos contracorriente. Si por supuesto pensamos y actuamos como ellos, no hay ningún problema. El problema es cuando vamos contracorriente. Y no solamente en lo que es la alimentación, sino en general en cualquier aspecto. Y sí que es algo que se me comenta mucho, sobre todo la gente joven que viene a los cursos, que todavía vive en el seno familiar, que está estudiando, que no tiene independencia económica todavía, sí que es algo que comentan con mucha frecuencia. Supongo que es algo que ocurre en todos los ámbitos de la vida cuando una persona va contracorriente.
¿Existen aquí en Valencia alguna asociación o asociaciones vinculadas con el vegetarianismo? Y si una persona quiere consumir esta dieta vegetariana cuando sale por la noche a divertirse, ¿existen locales aquí en Valencia, restauraciones para consumirla allí en ellos?
Valencia, lamentablemente, no dispone de ninguna asociación que funcione de manera dinámica, que desarrolle actividades frecuentemente, con un espíritu vegetariano, vamos a decirlo así. Y es curioso porque es una ciudad de ya casi 1 millón de habitantes y, sin embargo, no existe propiamente ninguna estructura. Como ya te he comentado en otro momento, sí que estoy pensando, más que hacer una asociación, hacer simplemente encontrar un local en Valencia o algún lugar donde podamos reunirnos para tomar algo, un té o una infusión. No sé si todas las semanas o cada 15 días, encontrar un espacio y un lugar adecuados y reunirnos personas que tengamos un estilo de vida vinculado con la alimentación vegetariana o una sintonía mayor con la naturaleza. Luego, si quieres, facilitaré una página web.
¿Y en cuanto a restaurantes aquí en Valencia?
Quizá Valencia no sea una ciudad de asociacionismo, sí que es una ciudad de ocio, de tiempo libre, de lugares a los que uno puede ir ahí para dar y vender. Entonces sí que hay muchos restaurantes vegetarianos. Uno de los que más renombre tienen, pues podría ser Les Maduise. Tenemos también otro que le pisa los talones en cuanto a fama y a prestigio, que es Ana Eva. De hecho, a estos restaurantes van muchísima gente, sobre todo a Les Maduise, que no es vegetariana, pero van muchos gourmets, mucha gente que le gusta comer bien y hacer un tipo de comida vegetariana muy elaborada. O sea, la comida vegetariana puede ser muy austera para el día a día y también puede ser muy, muy elaborada y realmente deliciosa. Y luego hay un sitio también muy, muy interesante, que no es propiamente un restaurante vegetariano, pero que es lo que se denomina un restaurante de comida sana, donde uno puede elegir entre un montón de vegetales para hacerse ensaladas, donde hay cereales integrales, y se llama Fresco.
¿Te parece que facilitemos algún teléfono, web, correo electrónico de interés dentro de este campo del vegetarianismo?
Sí, hay una página web en la cual están anunciados los cursos que yo imparto aquí en Valencia, a instancias de la asociación AXEN, que está dentro de una empresa que se llama Didalia. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo, donde se hace referencia a los cursos de alimentación natural y vegetarianismo, encontrará una dirección de correo electrónico por si desea contactar conmigo para cualquier cosa. La dirección de la página web es la siguiente: www.asociacionaxent.org. Accent se escribe ACCENT.
Carlos, ¿cuál es el futuro del vegetarianismo aquí en España y concretamente en Valencia?
No lo sé, porque como el futuro es una cosa que todavía no ha llegado y a veces uno cree que las cosas van a ser de una manera y luego son de otra, y la experiencia ya dice que muchas veces es así, pues no sabría qué contestarte la pregunta. Ahora bien, si elucubramos respecto a cómo podría ser el futuro en función del presente que estamos ya viviendo, pues yo podría decir que cada vez más, por ejemplo, veo más tiendas de todo tipo relacionadas con lo natural. Cada vez se abren más tiendas de dietética. A mis cursos, por ejemplo, cada vez más asisten alumnas y alumnos que estudian en Burjasot, en la facultad, farmacia, pero que luego no se montan una farmacia, sino que a lo mejor se montan una dietética, o que se van a dedicar a algo relacionado con lo natural. Cada vez más me encuentro con vegetarianos, y sobre todo con mucha gente que sin ser vegetariana deja de comer carne y busca cada vez más los alimentos naturales. Entonces, como esto es una tendencia claramente creciente, yo creo que cabe pensar que cada vez va a ser más y que eso va a tener mayores repercusiones en lo social, afortunadamente.
¿Quieres añadir alguna cosa más de lo mucho que hemos dicho esta tarde?
Sí, decir que por encima de todos los demás hay un alimento que para mí es el fundamental. Un alimento que no cuesta dinero, que no hay que prepararlo de ninguna manera en particular, que no hace falta que lo cuezas, no hace falta prepararlo ni manipularlo de ninguna manera para comérselo, no hace falta ni siquiera cortarlo con cuchillo. Es un alimento que el hecho de tomarlo garantiza que uno no va a tener carencias, y por supuesto estoy hablando del amor. En la medida en que nosotros nos alimentamos del amor y en la medida en que nosotros lo generamos y lo regalamos a los demás, yo creo que podemos estar tranquilos de que no vamos a tener ningún problema importante y que quizá no vamos a tener ninguna carencia en la vida, sobre todo en la medida en que lo demos, porque lo que damos, recibimos.
A mí solamente me resta dar fe del buen aspecto que tiene Carlos Verdés, profesor y divulgador del vegetarianismo y del naturismo. Gracias por tu visita, Carlos.
Gracias a ti y a vosotros.
Y tal vez haya más oportunidad de seguir hablando sobre esta dieta que evidentemente tiene múltiples ventajas.
Así sea.
Un saludo.
Gracias.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con un poema de Juan Ramón Jiménez titulado Remordimiento, que ha sido seleccionado por nuestro recitador Paco Gil. Escuchemos.
Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, Huelva, en 1881 y falleció en Puerto Rico en 1958. Fue Premio Nobel de Literatura. La influencia del modernismo a través de Rubén Darío se percibe en sus primeros libros, aunque su mundo poético pronto apunta, como el de Bécquer, hacia lo inefable, con unos poemas hechos a partir de sensaciones refinadas por la espiritualidad y de sutiles estados líricos, con un lenguaje musical, como el poema de hoy, Remordimiento, donde se aprecia un sosegado aroma de recato sin explosión, esencia íntima de un placer vivo y velado. ¿Remordimiento? La tarde será un sueño de colores. Tu fantástica risa de oro y plata derramará en la gracia de las flores su leve y cristalina catarata. Tu cuerpo, ya sin mis amantes huellas, errará por los grises olivares, cuando la brisa mueva las estrellas allá sobre la calma de los mares. Sí, tú misma, irás por los caminos y el naciente rosado de la luna te evocará, subiendo entre los pinos, mis tardes de pasión y de fortuna. Y mirarás, en pálido embeleso, sombras en pena, ronda de martirios, allí donde el amor, beso tras beso, fue como un agua plácida entre lirios. Agua, beso que no dejó una gota para el retorno de la primavera. Música sin sentido, seca y rota, pájaro muerto en lírica pradera. Te sentirás, tal vez, dulce, transida, y verás, al pasar, en un abismo al que pobló las frondas de tu vida, de flores de ilusión y de lirismo.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro. Recorrer el mundo quiero. Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.